mucho, mucho vale cuatro. Muy poco gustas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, escuchamos la pibe. Busco patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos, estamos hoy en un nuevo programa de Quiero Retruco. Hoy estamos un poco de mini festejo, ya que llegamos al... Hoy en la quinta temporada es el programa número 16 y llegamos al programa número 150 de esta quinta temporada de Quiero Retruco. Ahí vamos a hablar un poco acá con los compañeros que están en la mesa de lo que significa llegar al programa número 150, un poco para una reflexión de cada uno, y después vamos a, ahora nos va a contar José cómo fue que se inició el programa ya hace 5 años. Antes de eso, te cuento que dónde nos podés escuchar, que es en radioretruco.com.ar. Ahora prontamente vas a poder volver a escuchar todo el programa, el programa durante todo el día, y también se van a retransmitir los otros programas que transmitimos en la radio, como Abrazo de Gol, que acá tenemos un invitado especial para el programa aniversario, que es uno de los conductores de ahí del programa de Abrazo de Gol y un fiel oyente de acá de Quiero Retruco. Está con nosotros en la mesa José. Después tenemos el otro programa, que es Un Poco Sí, Un Poco No, que se transmite los jueves, ahí que conduce Nahuel con ahí con los compañeros y con las compañeras de Zona Norte. Y Botella al Mar, que es un programa en homenaje a diferentes militantes del movimiento popular y del movimiento obrero. El segundo programa fue en homenaje ahí al compañero, al ingeniero Guillermo Gallo Mendoza. También te cuento cuál es nuestro Facebook, es quiero.retruco.radio. Tenemos un Twitter, que es @qretrucoradio. La página web, ya te lo repito, te lo cuento otra vez, que es radioretruco.com.ar, que es donde nos podés escuchar. Y también está la aplicación, ahí esa nos olvidamos un poco, la podés bajar y escucharla ahí en el celular. Y el número de teléfono, que es el 011-2110-4854. Le mandamos saludos a las radios amigas, a los programas amigos que se hacen a lo largo del país, a los compañeros de La Chimenea, que salen desde ahí, desde el barrio Alberdi, en Córdoba, al programa que hacen desde San Lorenzo, Santa Fe, el programa Poco Serio se llama. El otro es Frecuencia Llanada, que lo hacen ahí desde Cosquín, Córdoba, y La Tribu del Sur, desde Concordia, Entre Ríos. Te cuento que salimos acá desde la Casa Cultural Pueblo Libre, acá en el barrio del Abasto. Y bueno, acá ya estamos acá en la mesa, está con nosotros el nuestro productor, que fue uno de los que está acá, el que está desde que se inició el programa, y me gustaría que nos cuente un poco cómo fue eso de arrancar una aventura y hacer un programa de radio, que hoy, yo no sé si hoy les preguntaríamos ahí a los compañeros que lo habían arrancado, por ejemplo, ahí al entrañable Gallego Fernández, que ya no está con nosotros, sí pensaban que un día íbamos a llegar a hacer un programa que sea ya el 150, el 100, no sé cómo se dice el número, pero ese, bueno, el programa número 150, y uno puede pensar que por el promedio que hacemos de entrevistas por programa, son casi 600 entrevistas que hemos hecho a lo largo de todo el país, retransmitiendo, comunicándonos con diferentes, dándole divulgación y difusión a miles de problemas que ha habido en el país, a conflictos sindicales, y desde acá, desde este humilde programa, le hemos dado una voz a todos los compañeras y las compañeras a lo largo del país. Me estoy trabando un poco, pero ahí va José, que nos cuentes un poco cómo fue eso de que se inició esta idea de hacer un programa.
Bueno, te paso a decirte, es el centésimo quincuagésimo, ¿no? Programa. Esto es la experiencia de varios domingos para la juventud con con Silvio Soldán. Para mí, para todos los que hacemos el programa desde el lugar donde nos toque, hoy a mí me toca desde atrás, desde lo que grandilocuentemente llamamos producción. En realidad estamos tratando de sostener el programa y hacer los contactos necesarios para que las cosas salgan al aire y salgan de la mejor manera posible. Es un orgullo haber podido llegar a estos 150 programas. Como dice Jerónimo, pudimos entrevistar a compañeros de las 24 provincias, así que es un programa absolutamente federal en ese sentido, y hemos entrevistado efectivamente a casi 600 compañeros que la estaban pasando mal y que estaban siendo partes de conflictos laborales y donde generalmente los medios de comunicación no llegaban, o cuando llegaban por poco tiempo, y nos parecía que había que tratar de ayudar a visibilizar esta angustia de los que se quedan sin laburo, esta angustia de los que no saben cómo van a hacer para volver a llevar un plato de comida a la casa, cómo van a hacer para comprar el juguete para los pibes en el cumpleaños, cómo van a hacer para comprar los útiles escolares. Digo, vivencias fundamentales, necesarias, imprescindibles de cualquier hogar trabajador en nuestro país. Y nos parecía que nuestro aporte militante tenía que ser poner una radio a disposición precisamente de esos compañeros. Y así empezamos hace 5 años. La idea la charlamos en nuestra vieja casa de la calle Sarmiento, un puñado de compañeros, entre los que se encontraba Feliciano también, y decidimos iniciar un programa, así como hacemos las cosas nosotros. Primero lo arrancamos y después vemos cómo lo hacemos, y ahí fue que alquilamos un primer espacio horario en una radio, y así arrancaron los primeros programas. Luego nos animamos también con esa audacia que nos caracteriza a hacer nuestro propio estudio. El problema es que no teníamos un lugar físico, así que tuvimos un estudio itinerante. Para quienes vieron la serie Breaking Bad, que armaban un laboratorio y lo desarmaban en 15 minutos, bueno, nosotros en el estudio de un compañero, un amigo, de Rubén Famá, armábamos y desarmábamos un estudio de radio en 15 minutos, esperando que se vayan sus últimos clientes, y bueno, y ahí armábamos la radio hasta que llegamos a nuestra Casa Cultural Pueblo Libre, primero en una de las salas, hasta que pudimos finalmente acondicionar este estudio al que llamamos Enrique Fuchman. Pasaron muchísimos compañeros y compañeras, también compañeros haciendo el programa. Feliciano, que ya no está entre nosotros, pero lo recordamos siempre. Carlitos Carcavalo, que sí anda con problemas horarios, se le está complicando y no está pudiendo venir, y probablemente no lo pueda hacer por un tiempo, pero sigue siendo para nosotros parte de este programa, nos alienta permanentemente. Leticia Campanella, que ahora por ahí no puede venir con frecuencia, pero es la que nos banca toda la información necesaria para que nosotros podamos sostener el programa. Carlitos Scali, que es el geniecillo de toda la cuestión informática y de comunicación, y que nos ayuda cada vez que nos mandamos alguna cagada, y cada vez que se quema algún cable o mezclamos algún micrófono o lo corremos de lugar. Javier Iglesias, que primero aprendió a ser operador y ahora es formador de nuevos operadores, y de hecho está operando otros programas. Los que estamos acá presentes en la mesa, Sabino ahora a cargo del barco, Nahuel Fadail, que con una gamba rota nos escucha y esperamos que vuelva pronto, Jero, que se hizo cargo del micrófono este año, Oscar Muñoz, Tape, que también hace un año largo que nos acompaña, Ramiro Rodríguez, que también hace tiempo que nos acompaña. Recientemente está Ezequiel Rojas, también Vanina Calegari estaba ayudándonos y aprendiendo la operación. Hoy tenemos la visita de José Pentivolpi, un compañero de Pompeya, que además hace Abrazo de Gol y hace un laburo extraordinario en Pompeya, y sabe que tiene una silla asegurada acá en Quiero Retruco para cuando quiera venir. En fin, cantidades de compañeros, seguramente me estoy olvidando de alguno, Y si así lo hice, pedimos disculpas. Lo interesante, lo importante de esto es que perseveramos con en momentos donde nadie persevera, insistimos en momentos donde pocos insisten, nos jugamos en momentos donde casi nadie se juega y decidimos ponerle voz a el reclamo de miles de trabajadores. Decidimos acompañar con un humilde micrófono cada conflicto sindical a los que pudiésemos llegar. Y decidimos también hablar sin tapujos de lo que nos pasa a los trabajadores y sobre todo reconstruir la memoria histórica del movimiento obrero argentino con un espacio que lleva ya 150 emisiones, 150 recuerdos de compañeros o de hechos concretos que haya protagonizado el movimiento obrero argentino. Todo eso a nosotros nos llena de orgullo y de satisfacción porque realmente nos esforzamos mucho en hacerlo y además le ponemos muchísima pasión en llevar adelante este programa, aún con nuestros errores, las veces que nos olvidamos de algo, que nos confundimos algún nombre o que no nos sale alguna cosa, lo hacemos con absoluta entrega, convencidos de que la única posibilidad de salvar a nuestro país de la desgracia, de la infelicidad, del atraso, está en una clase trabajadora que vuelva a ser feliz y que vuelva a vivir en una patria que merezca ser vivida. Desde Quiero Retruco a los que nos escuchan, a los que nos ayudan a difundir, a los que nos retransmiten cada vez que hacemos algún programa o cada vez que les gusta algún reportaje, les mandamos un abrazo grande y ahora pues vamos por cierto por el próximo festejo que será el programa 151, porque para nosotros cada programa es una victoria ante un enemigo que acecha y que lo único que quiere es que la pasemos mal. A eso le vamos a contraponer el esfuerzo para salir adelante y para ser un poco más felices. Y por cierto, lo somos haciendo Quiero Retruco. Lo dejo con los compañeros. Un abrazo a todos los que nos escuchan.
Ahora te aclaro algo, que ahora antes del programa 151, mañana vamos por Brasil. Ahí que lo que eso que lo, no, que los brasileños lo tengan en claro, si nos están escuchando en Belo Horizonte. No son bienvenidos en este programa. No, y déjame sumar el agradecimiento a todos los que nos escuchan y nos dejan mensajes en la página, que la verdad que es muy grato, muy muy lindo cuando uno lee un mensaje y alguien que de otro lado, de cualquier lugar del país, te dice, che, los escucho todos los lunes, tengo el ejercicio de escucharlo. Uno se lo imagina como cuando uno escucha otro programa de radio, que alguien se tome el tiempo. La verdad que está bueno porque significa que medianamente laburando sale un lindo programa. Y bueno, después de la presentación, no sé si alguien quiere decir algo en especial por el aniversario. Oscar.
No, tal vez me toca hacer el no tan nuevo, digamos, ¿no? Como le tocó decir a Ron Wood cuando ingresó Darryl Johnson, reemplazo del histórico bajista Bill Wyman. Dejo de ser el nuevo de la banda. Con la incorporación de Ezequiel, dejé de ser el nuevo para ser uno más en el grupo.
Bueno, vamos con el programa, con los temas habituales del programa. Y me gustaría que arranquemos un poco con lo que hablamos, con los temas de actualidad. Oscar, ya que vos te presentaste con la situación de Mar del Plata. Muchas veces hemos contado esto de que cuando hay situaciones críticas en el país o que hay una crisis económica, las ciudades donde más repercute es Mar del Plata, Bariloche y Concordia. Y ahora, hace poco nos enteramos de que en Mar del Plata cerraba la fábrica Sanela, ¿no? Entonces, ¿qué repercusión tiene esto en una ciudad grande como Mar del Plata? Y aparte emblemática del país, pues es un lugar de vacación.
Sí, tal cual, la ciudad más fotografiada del país después de Buenos Aires, como me gusta decir. Sí, capital del suéter, capital del alfajor. Y a la feliz no tan feliz también suma ahora otro título no tan grato ni tan representativo como es de capital de la desocupación. Según el último trimestre, según los datos que nos emana el último trimestre del año pasado, el porcentaje de desocupados está en el 12,8%. El dato no solo representa un aumento respecto a las últimas mediciones, también es el más alto de los últimos 15 años, si hablamos del ámbito local. Hay que remontarse hasta el 2004, una época todavía en recuperación después de la debacle del 2001-2002, cuando había un índice del 13,5%. Hay otros porcentajes también para citar de subocupados, que es decir que no tienen una jornada laboral completa, no llegan a las 35 horas semanales como referencia, que está en un 17,5%. Y por otra parte, el porcentaje de ocupados pero demandantes de trabajo llega al 21%. Acá habría que hacer una digresión que corresponde al jefe comunal de General Pueyrredón, Carlos Arroyo, para quien este índice de demandantes de empleo sería positivo, dado que hay mucha gente que está buscando trabajo, y esto implicaría una referencia de cierta reactivación de la economía. Claro, que esté buscando no significa que vaya a encontrar. Y ahí debemos hallar la clave de la gestión que ha tenido Arroyo en Mar del Plata, seriamente cuestionado no solamente por la oposición, sino por sus propios partidarios y por el propio espacio que le dio cobijo en su momento, que bueno, le ha quitado la cobija y lo ha mandado a competir con boleta corta. Le ha quitado la cobija, esperemos que no se resfríe. En números que suelen ser más accesibles para el común de la gente, hablamos de 40.000 desempleados, 54.000 desocupados y 67.000 demandantes de empleo. Claro, que estas cifras pueden modificarse, y como bien decías vos al principio, tiene que ver con fábricas y marcas muy representativas de la zona, caso la fábrica Zanella, que está cerrando sus puertas, está bajando las persianas en el parque industrial. La aspiración de el sindicato que los agrupa, la UOM, es que encuentren trabajo en otras fábricas del parque industrial, algo que, bueno, puede ser una aspiración de máxima, pero en lo personal lo veo difícil, porque no creo que las otras fábricas estén justamente pasando por una situación mucho más desahogada que su colega. La fábrica había arrancado con 20 personas y las proyecciones aspiraban a llegar a unos 300 empleados, una cosa, bueno, una meta que evidentemente no se cumplió desde el 2014, que fue cuando se instaló en Mar del Plata. Y algo similar ocurre con Escabe, que otra firma emblemática de la ciudad, y pensaba, ¿no? ¿Quién no se calentó las patas con una Escabe de esas que se alimentaban a querosén que había que comprar racionada en las estaciones de servicio? Quienes tienen algunos años por encima de los 40 saben bien a qué me estoy refiriendo. La empresa tenía un acuerdo con la UOM local que venció el 30 de junio, esto que implicaba que no hubiese despidos hasta esa fecha. La fecha venció, el acuerdo caducó y ahora, bueno, los 180 puestos de trabajo a cual abastecía Escabe están en riesgo. Y algo parecido ocurre con la Campañola, que es otro de los rubros representativos de Mar del Plata, tiene que ver con la pesca. Hace 2 meses que la empresa permanece inactiva, esto es por un stock acumulado que no tiene salida, no tiene colocación en el mercado y que, bueno, no hace prever las mejores perspectivas para quienes todavía tienen su trabajo en la fábrica.
Sí, para sumar algo, me acuerdo en el 2000-2001 fue una de las ciudades que más éxodo de jóvenes sufrió, ¿no? Mar del Plata, yo conozco varios casos de gente que se ha ido a vivir al exterior y eran provenientes de Mar del Plata.
Sí, tenía que ver con la ascendencia. Bueno, Mar del Plata tiene una particular efecto de la ascendencia peninsular, hablando de las dos penínsulas, ¿no? Sobre todo italiana, que bueno, le debemos la edificación de todo lo que corre a lo largo de Avenida Colón.
Otro tema de otro marplatense, podemos decir, o te criaste en Mar del Plata, Rami.
Criado,
una
criado,
muy buena relación.
Criado en Mar del parte.
Plata. Bueno, pero para hablar de otro tema, que es la pérdida del poder adquisitivo del del salario respecto de la inflación.
Sí, hay dos temitas.
Temitas ahí, bueno, sí.
Dale. Bueno, el INDEC sacó un informe que medianamente muestra la pérdida de los salarios frente a la inflación galopante que marca la característica de la actual gestión de gobierno. Y bueno, medianamente en todos los frentes, sean industriales, sean de servicios, sean públicos, arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda, los salarios han perdido frente a la inflación. Creo que, a modo de ejemplo, y para no aburrirlos con cifras muy detalladas de qué perdió cada sector, que realmente sería un poco tedioso, queremos mencionar que dentro de este esquema inflacionario, digamos, tenemos un dólar que si tomamos el índice Coca-Cola nos está marcando que estaría a 70 mangos el dólar. Con lo cual estamos viendo que todo el sector alimenticio, o en su gran mayoría, está con un dólar que...
Esto es, ¿cuánto se vende un litro de Coca-Cola en el exterior y cuánto se vende acá en la Argentina? Cuando uno se la cuenta te da que un dólar está a 70 pesos.
A 70 mangos, claro, porque está a 120 mangos en lo de mi amigo Alfredito Cotto, en la Coca-Cola de 2.25. Y en Alemania sabemos que cuesta un euro con 70. Con lo cual, digamos, hasta que no se resuelva, digamos, el tema de precios, que ahí está la clave de cómo nos están saqueando, esto no va a tener solución. Porque además la gente ve el supermercado, el índice de ese aumento, como decía el Negro Moyano, y ese índice que nos falta, que es ese índice de supermercado, es el que le marca el termómetro de que las cosas suben y no paran de subir.
Sumale que hoy YPF sacó un aumento, anunció un nuevo aumento en la nafta, y estaba leyendo uno de los medios de comunicación, entonces había dos noticias. Uno, que YPF anunciaba el aumento, y la otra era algo así como decir... El ítem que el gobierno sacó para que no sea tan pronunciado el aumento.
Sí, se había desacelerado un poquito la inflación, entonces le echamos un poquito más de nafta al asunto. Pero bueno, había un tema que no queríamos dejar pasar desapercibido, porque hoy es primero de julio y se cumplen 45 años de la muerte de Juan Domingo Perón. Un 17 de octubre de 1945, el pueblo trabajador ungía como líder y guía de su destino al coronel Juan Domingo Perón. Un 1 de julio de 1974 fallecía.
Y antes de irnos ahí al primer bloque, bien, Rami, con el recordatorio ahí del general, y el tema de la semana y el tema de las próximas semanas, que se va a meter ahí en el tema de la campaña, es este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que todavía no sabemos qué significa mucho, porque no van a estar los términos de intercambio. ¿Vos qué tenías ahí ese?
Hay 12 puntos que salieron distintos medios de comunicación. Está bien lo que vos decís, no hay como un documento oficial, pero la mayoría de los puntos, o al menos la base del acuerdo, está basado en la reducción de aranceles, tanto de productos europeos como productos nacionales. Yo me acuerdo una canción que cantaba Super Ratón hace unos cuantos años, muchos años atrás, casi década de los 90, que decía, somos de la granja media argentina y tenemos carne para vender. Y después decía, somos de la media granja argentina, hablamos castellano pero con acento inglés. Es, digamos, lo que se consuma con el acuerdo con la Unión Europea es directamente colocar a la Argentina en una situación netamente de dependencia sobre su producto materia prima. O sea, se profundiza el modelo extractivista así como está, pero directamente sobre sus recursos, digamos, materiales. Nunca se puede lograr un acuerdo de la característica como se está logrando, de la quita de casi del 90% en aranceles de productos europeos con productos nacionales, tanto brasileños también, ¿no? Para competir es directamente un suicidio. O está llevando al suicidio a todo lo que es la industria nacional, y directamente esto va en sintonía con una reconfiguración del sistema capitalista a nivel local y a nivel regional.
Y Gustavo Grobocopatel, uno de los... Uno de los dueños de la Argentina salió a decir eso, a respaldarlo. Dijo, hay que permitir que haya sectores que desaparezcan y que aparezcan otros.
Desde el punto de vista capitalista, no está mal lo que dice. Desde el punto de vista capitalista no está mal. Argentina no puede competir a nivel industrial ni a nivel productivo con ningún país del mundo. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que estos son directamente antipatrias. Ese es el tema. Como siempre fue el capitalismo local argentino.
Bueno, yo voy a proponer que desaparezca Grobo. Si tiene que desaparecer uno, voto por él.
O al menos podríamos decir que se achique, ¿no?
No.
Que se achique la porción de él en la torta, ¿eh? Grobocopatel es, recordemos, su modelo de negocios es no ser dueño de campos, alquilar los campos, ha impulsado la sojización, claro. Incluso ha viajado a Colombia con lo que fue el Plan Colombia de la erradicación de la coca, impulsar la sojización, apoyado, por supuesto, por el gobierno anterior.
Junto con Elstein.
Con Eduardo Elstein, con Hugo Sigman. Uh-huh. Son cuatro, los cinco, los dueños de la... con las aceiteras y demás, las multinacionales, pero son los actores acá en la Argentina y también en Latinoamérica, no solo acá. Pero el tipo es alguien que, y aparte discute con los que proponemos o pensamos otro uh-huh. modelo alternativo sin problema, eso vale la pena, pero la desfachatez de decir, hay que permitir que haya sectores que desaparezcan y que aparezcan otros, bueno, sí,
claro.
Sumarnos a nosotros a esto, a Argentina le toca esto, en la división del mundo nos toca hacer esto y no hay otro proyecto posible.
Yo me permito disentir, o al menos marcar una diferencia respecto a los alcances reales que tiene este anuncio. Este anuncio, para empezar, tiene que ser aprobado por cuatro parlamentos latinoamericanos, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, que lo va a hacer en otro contexto político, probablemente.
Y los europeos, Oscar.
También. Y los europeos también, que quizás serían los más interesados, en todo caso, en acceder a este mercado. En lo personal, me parece más un globo de ensayo del gobierno de... enarbolar una bandera de apertura, de reactivación, de reincorporación al mundo, como le gusta promover permanentemente, pero me parece que los efectos prácticos a futuro inmediato van a estar muy lejos de
no utilizarse. Pero sí tuvieron el aval de otros líderes políticos de Europa para firmarlo, y uno de los que más se oponía era Francia, por el tema del histórico proteccionismo
interno
que han sido los franceses con los productores.
Con sus propios productores.
Claro. Porque Argentina nunca ha podido competir o ingresar sus productos, la materia prima, ¿no es cierto? Pero, a la Unión Europea, por la protección que tiene, por las políticas antidumping que tienen los mismos europeos, que es como, ¿no? Uno piensa que es Francia,
le prende en fuego Francia.
Claro, entonces, bueno, eso había alguna reticencia, pero bueno, lo que sí se ve es que, en el contexto geopolítico global, el gobierno está sumando apoyo, ¿no? Y esto es un apoyo tanto al nuevo Mercosur, de Piñera en Chile, Bolsonaro en Argentina, Duque en Colombia, como los líderes más importantes, ¿no? Y Macri acá en Argentina.
Al menos parece un nuevo pacto Roca-Russellmann en teoría.
Sí,
después en la práctica hay que verlo.
Después se irá desarmando. También hay que resaltar que Evo Morales salió a apoyar el pacto. Y la presidenta del gobierno anterior también en su momento uh-huh. anunció que estaba de acuerdo en la negociación de un pacto con la Unión Europea. Que habrá quedado, ¿no?, de ese ALCA, del no al ALCA, ya por el año 2008-2009.
Sí, hay que ver los términos de la letra chiquita, ¿no?, que tanto se habla. En esas consideraciones hay que ver qué letra chiquita puso Evo y qué letra chiquita ha puesto este muchacho, ¿no?
Sí, esto se viene negociando hace bastante y bueno, no parecía que no salía por lo menos, pero bueno, para mí fue en este G20, este nuevo encuentro del G20 fue un respaldo a los líderes o a los actuales líderes latinoamericanos. José, te presento y después de tu palabra nos vamos al primer tema.
No, voy a cerrar lo que recojo de ustedes, lo que dijeron hasta ahora. Voy a tratar lo que dijiste vos al principio, José. Bueno, el último tema, la vuelta de obligado, sigue repitiéndose cada 10 años y se van metiendo siempre y te van avanzando como el mar avanza en las costas. Yo creo que no es solamente un juego de iniciativa, sino que van a atacar con todo. El contexto que se da acá en Latinoamérica, para mí, hoy lo permite. Yo me considero un tipo, saliendo del tema este, me considero un tipo de suerte porque los conocí a ustedes y gracias a ustedes se está haciendo el programa Abrazos de Gol. Siempre los escucho. La verdad que son un programa necesario, totalmente necesario. No hay programas como ustedes. Nosotros allá en Pompeya tuvimos la gráfica Lenzi, que estuvieron 3 años en la calle, en una cortada, luchando, fueron apaleados por la Metropolitana. Y bueno, ojalá los hubiera yo conocido a ustedes en esas instancias. Estuvimos resistiendo con los compañeros 3 años ahí en la calle. Y me considero por suerte porque hoy vine al 150 programa y bueno, me encuentro con una picada, que no debe ser común.
No. Bueno. Es la primera en 150
programas. Y no es de canje, ¿eh?
No, no es de canje. No es de canje. Y bueno, y nada, el tema de Mar del Plata yo lo vengo siguiendo de hace años, de los años 80. Porque Mar del Plata tiene un tema. Cuando hay un boom de construcción, vos lo debes saber mejor que yo, porque sos de allá, o fuiste criado allá, va mucha gente a trabajar, de albañil, bueno, de todos tipos así, de que se dedican a la construcción, y después cuando se termina ese boom quedan depositados en Mar del Plata. Y bueno, eso trae miseria, desocupación, ya hace yo me que viene hablando que es un punto de desocupación, y me acuerdo de después de la dictadura militar que viene este tema de Mar del Plata. Bueno, un gran abrazo a todos y felicitaciones por estos 150 programas.
Bueno, che, gracias José, un gusto que estés acá en el programa. Y antes de ir al primer tema, Sabi, la picada es con mate, la de cerveza y la de vino queda para un poco más adelante, para cuando venga el veranito. Le mandamos un saludo a Gonzalo Aureliano, que nos manda un mensaje, un compañero allá del Chaco que nos está escuchando y nos manda un fuerte abrazo. Nosotros le mandamos otro a Gonza, así que, bueno, a él le gusta mucho la música, Gonzalo, ¿no? Creo que toca la guitarra, así que le vamos a dedicar este primer tema.
Escuchamos El Extraño de Pelo Largo por Los Enanitos Verdes, y fue una oportuna recuperación por parte de este grupo de un tema bien setentista o setentoso, como prefieran, que no formaba parte de la historia oficial del rock. Esto hay que decirlo, porque La Joven Guardia, su intérprete original, estaba considerada, según los parámetros de la época, como una banda comercial, la vereda de enfrente de lo que se consideraba rock progresivo. Y era comercial, tan comercial que este tema dio origen a una película homónima, que algunos recordarán, protagonizada por Lito Nevia, que le cabe el curioso rol de ser el protagónico menos hablado de la historia del cine. Eso tiene que ver con que cuando le acercan a Nevia el guión original de la película, comienza a seguir las líneas, los diálogos eran tan absurdos, tan estereotipados, tan fuera de lugar, y comenzó a tachar línea por línea, se quedó con lo mínimo indispensable. Resultado de lo cual apenas habla en toda la película, no podía pasar por mudo porque tenía que cantar en un momento, pero fuera de eso es una curiosidad del cine y del rock nacional.
Y refleja una época el tema, ¿no? Que no se podía, era muy raro ver a alguien con pelo largo, ¿no? Pero,
sí, tal cual, la historia es bastante simplota, si se quiere. Sí, de alguna manera es como un estereotipo del músico que vive una pensión aspirando a la fama, una especie de Palito Ortega con mayores aspiraciones musicales, tratándose de Nevia en este caso. Le sirvió a él como plataforma para el lanzamiento de su propia carrera solista. De hecho, anticipa una de las canciones de su primer disco solista en la película.
Los Enanitos Verdes, ahora vamos a ir con el entrevistado. Fue una banda que no tuvo mucho éxito acá en Argentina y tuvo más éxito afuera,
tuvo,
¿no?
Mucho éxito en Latinoamérica. En realidad ellos provenían de Mendoza, y nunca, como grupo de interior, nunca terminaron de desembarcar del todo en Buenos Aires. Si bien tocaban y tocaron en el circuito, pero sí, supieron exportarse con mucho éxito hacia el resto de Latinoamérica.
Ahí estamos intentando comunicarnos con un compañero de la Minera Aguilar, que la semana pasada con el compañero ahí, con el secretario general de AOMA, ya estábamos intentando comunicarnos con ellos, porque estaban en un conflicto, que ellos estaban con un paro por tiempo indeterminado. Y también una de las cuestiones que pedían era que la empresa, los dueños de la empresa, que ya te voy a decir el nombre, Glencore, el accionista mayoritario de la empresa, despidan al gerente, porque parece que el gerente general en un pueblo era, la verdad que no había ningún tipo de buena relación ahí ahí estamos, estamos con quién estamos comunicados, disculpa.
Hola.
Sí, Pamela, estamos hablando con un tema del CESAC, ¿no es cierto? Te hablamos acá de Quiero Retruco. Disculpa que justo estábamos hablando de otro tema, pero bueno, te llamamos por el tema ahí del centro de salud. Ya hace poco hablamos con una compañera de las trabajadoras sociales y nos queríamos entrevistarte para que nos cuentes un poco cuál es la situación ahí en el CESAC, que está instalado en la Villa 31, ¿es así?
Exacto, sí.
Como la Jerónimo,
Actualmente tiene un nombre, barrio Padre Carlos Mujica, conocido como la Villa 31.
Claro, ¿y de qué lado está esto, para que nos cuentes? Porque está la Villa 31 y la Villa 31 bis, ¿no?
Y sería la Villa 31, como la división, porque después más allá del otro barrio sería pasando como una cuadra, estaría la parte que es la bis, la otra parte de la población.
¿Y el CESAC dónde está ubicado en cuanto, o sea, está bajo autopista, ¿no? ¿Es así?
Exactamente, está ubicado bajo autopista en el barrio que corresponde con el nombre Barrio Playón. Claro. Ese sería como un punto de referencia.
¿Y hoy cuál es la situación ahí en el edificio?
Y actualmente lo que estamos tratando de transmitir a la comunidad y como a otros lugares es como, bueno, esto, la lucha que se viene dando por parte, primero, por las condiciones que se está brindando la atención de calidad que nosotros debemos darle a la comunidad y que no estamos pudiendo garantizar. Podemos nombrar con respecto a eso los problemas de ventilación, la falta de planos de evacuación, matafuego, iluminación, tenemos como problemas continuos con los cortes de luz, cuestión que nada, se hace un caos a la hora después de atender o hacer las actividades que estamos haciendo.
Claro.
El agua, hace poco, nada, ya tuvimos como un como es una evaluación de la calidad que viene, como que se estaba pidiendo, y que con esto que estamos difundiendo la problemática, nada, salió a flote de repente el resultado del agua, que verifica que es como segura.
¿Y ahí cuántos trabajadores y trabajadoras prestan servicio ahí en el CESAC?
Bien, y entre todos somos 40 trabajadores que estamos dentro del centro de salud, ya sea como médico generalista, pediatras, promotores de salud, trabajadora social, terapeuta, psicólogo.
¿Y cuánta gente cotidianamente, si tienen algún número, atienden? Te lo pregunto para que demos cuenta, o sea, de la magnitud del trabajo que tienen y en las condiciones, ¿no?, en las que están trabajando, por la importancia que tiene el CESAC ahí en el barrio.
Y mira, generalmente se tiene como un punto de referencia, como 10 turnos por cada profesional, ya sea con lo que es médicos o pediatras, pero después la mayoría de las atenciones, como las disciplinas, como son trabajador social o psicología, a veces por demanda espontánea, por esta cuestión de que, nada, la cantidad de personas que van a atenderse es mucha, entonces, nada, se trata de manejar esto como lo mejor posible para poder, nada, poder estar y cubrir lo que surge en el día, ¿verdad?
¿Qué tal, Pamela? Te habla Ramiro. ¿Cuál es? Camilo. ¿Qué tal? ¿Cuál es la problemática, digamos, más común o más habitual que se presenta acá en la comunidad que ustedes atienden? ¿Y cuál es la respuesta que ustedes pueden dar en función de los insumos u otras cuestiones que puedan tener? ¿Y qué es lo que les faltaría?
Y bueno, nosotros lo que estamos reclamando es, más que nada, estas cuestiones de infraestructura, o sea, la parte de edilicio. También otra de las cuestiones que están llevando a cabo es la restitución o la continuidad de compañeros que han quedado sin contrato de trabajo, que no se pudieron garantizar. El tema también, otra de las cuestiones es que, nada, las negociaciones que se vienen llevando a cabo por parte a nivel ministerial, no se están dando no se está dando una respuesta a lo que pedimos. El día de mañana tenemos otra reunión con un director del área de atención primaria, y bueno, ahí estamos trabajando continuamente todos los días, tratar de no, de que esta acción de que estamos tomando no afecte a la comunidad, ¿no? O sea, claro, estamos haciendo una reducción de los horarios de la atención y a su vez, nada, saliendo a difundir como lo que está pasando para que llegue a todo y no simplemente se entienda como una cuestión de que uno cierra porque, nada, hacer un reclamo de este tipo, sino porque uno busca, el centro de salud es del barrio, no es de nosotros, y esto, nada, es lo que cada uno merece y corresponde, ya sea de un habitante, por ser un habitante, una persona.
Pamela, y dentro, sí, de esas condiciones que nos estás contando de medias indignas laborales, ¿tenés alguna que quieras destacar en especial que realmente simbolice el trabajo de los médicos como realmente fuera de los cánones medianamente aceptables?
Sí, los lugares, por ejemplo, los consultorios son reducidos, no tienen ventilación, o sea, no tienen iluminación propia, porque estamos hablando de, nada, estar trabajando continuamente con personas que a veces vienen por enfermas, con patógenos, ¿no? Esto de tener las salidas de emergencia como corresponde, en el caso que haya alguna emergencia, incendio, no hay planos de evacuación.
Es decir, esto ha sido hecho mal de entrada, digamos, el centro.
Exactamente, y prácticamente, por ejemplo, el centro de salud está construido de placas de Durlock, por ejemplo, para decirte.
Y te hago una consulta, Pamela. Esto de la forma en la que se construyó, por la cantidad de demanda que tienen de los vecinos y por la situación en la que ustedes están trabajando, se da en el marco del proceso de reurbanización, ¿no es cierto?, de la villa.
Y exactamente, sí.
¿Vos
sí,
pensás que sí, esto, lo que han contado los vecinos es que no le dieron mucha intervención en la reurbanización del barrio, como sí se hizo en otros lados, y esto de la construcción de la sala de Durlock también se repite en la construcción de las viviendas para los vecinos, para la reubicación de los vecinos de todo el barrio, donde hay una sospecha de que en algún momento toda esta construcción de Durlock puede hacer negociando con los vecinos, que puede hacer desde tirada abajo, o que en algún momento sea se vaya o se vayan sacando a la gente del barrio. ¿Vos pensás que esto tiene relación, o sea, de la forma de la construcción del CESAC, de la forma de donde que también están trabajando otras instituciones, no solo el CESAC, sino el Centro de Acceso a la Justicia, Atajo?
Sí, y bueno, mira, personalmente yo vivo en el barrio, así que te puedo por ahí como confirmar y afirmar que todo tiene que ver con este proceso que se está llevando a cabo, con el tipo de urbanización que quieren imponer, ¿no? Porque esto no está contemplado por la mayoría de la población. Esto es una cuestión que se viene manejando por parte de los vecinos, que algunos por ahí van conociendo de a poco, porque acá a veces uno trata de priorizar entre el trabajo, la lucha y defender su casa, ¿no? No, es así, como todo es muy precario. Claro. Es así, porque suponemos que en algún momento tienen la idea, gente que está gobernando ahora, de que no tenga una permanencia, sino simplemente después derribarlo y hacer como arte de magia, desaparecerlo. Por eso mismo nosotros estamos llevando a cabo una difusión con comisiones separados, participando desde el promotor hasta, no sé, hasta el pediatra, la persona que trabaja ahí dentro como trabajadora social, los odontólogos. Entonces, todos los trabajadores estamos haciendo una difusión, tomándonos como esa particularidad de la acción y contarle a cada vecino que por qué se está tomando esta determinación. Porque a veces también entendemos que puede haber un enojo por parte del vecino y bueno, nada, contarle cuál sería la idea.
¿Qué tal, Pamela? Buenas noches, te habla José. Mira, te quería preguntar, cuando te escuché que fueras del barrio, y sí, aparte de lo puntual del problema de ustedes, del tema, quería preguntarte cómo ves con el tema del aumento de medicamentos, el costo de los alimentos, cómo ves la salud de la gente del barrio, del pueblo, que vos estás todos los días en contacto con ellos.
Y bueno, todo como decimos nosotros, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a salud, no está enfocado siempre cuando la persona está enferma, sino a veces la ausencia de salud o lo que influye el concepto de salud es esto, todo el marco, el contexto social, cómo vive, qué comemos, qué tomamos, cómo vivimos, cómo está construida nuestra casa, qué acceso tenemos a la salud nosotros, que sí, que no, cómo nos garantizan todas estas cosas. Entonces, últimamente yo personalmente lo que veo del barrio es que sí está sufriendo todas estas cuestiones, porque, a ver, ya desde que vamos, lo que es el marco económico, las subas que se le han dado, uno tiene que salir a veces a hacer como doble, triple turno para poder cubrir el plato de comida en tu casa a la noche, y por ende, yo qué sé, dejas a tus pibes bajo el cuidado de otra persona porque no tenés horario para llevarlo al colegio, no tenés tiempo para compartir y todo desenrolla en todo, yo qué sé, hay más gente que está participando de retirar la comida en los comedores, ¿entendés? No sé, la medicación también es otra de las cosas que a veces es un problema con respecto a enfermedades por ahí crónicas, que es una falta, ¿no? Que viene gente desde afuera, a veces desde el conurbano, a pedir hasta acá al CESAC, por ejemplo, a buscar medicación.
Claro. Bueno, Pamela. Hola, bueno. ¿Estás ahí?
Sí, hola.
Ah,
sí.
No, te agradecemos por la nota y seguramente nos volveremos a comunicar. Y nada, acá los micrófonos de Quiero Retruco están abiertos para lo que necesiten.
Bien, bueno, muchas gracias y bueno, nada, dejar en claro que nosotros como trabajadores y como parte de la comunidad no vamos a dejar que de ningún modo se acceder al cierre del CESAC, y muchísimas gracias a ustedes por difundir la problemática que estamos pasando.
Te mandamos un abrazo, Pamela, gracias.
Hasta luego, gracias.
Fue una trabajadora ahí del CESAC 47, que es el Centro de Salud y Acción Comunitaria, son los Centros de Salud y Acción Comunitaria, que este funciona en la Villa 31, nos contaba un poco la situación en la que están trabajando en el CESAC, y no hay que perder de vista de esto en el marco de la reurbanización de la villa, donde se ve claramente el objetivo, que en su momento recuerdo cuando un compañero acá del programa, Carlos Carcao, lo que hoy lo nombrábamos, nos contaba que sí, el objetivo iba a ser erradicar a la villa, y vemos ese objetivo del gobierno de ir reurbanizando en el camino de que el mismo modelo económico, el desarrollo inmobiliario se vaya comiendo al barrio y la gente se termine yendo, recordando que ahí están los terrenos más caros de toda la ciudad de Buenos Aires. Vamos, Oscar, ahí con una noticia.
Cuando parecía complicarse y terminar una vez más con el anuncio de un plan de lucha, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros logró un acuerdo paritario que contempla un aumento del 23% semestral, que será abonado en dos tramos del 11,5%, uno de ellos en julio y el otro en octubre. El entendimiento rige hasta el 31 de diciembre y descarta cualquier quita o modificación al convenio colectivo de trabajo. La Cámara Empresaria FEDEAC había solicitado la quita de 11 puntos del convenio, pero eso finalmente quedó descartado.
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina anunció la presentación de un proyecto de ley en la Cámara de Senadores que declara la emergencia vial en todo el territorio nacional por un plazo de 24 meses, en el que reclama la prohibición de los despidos y ampliación del presupuesto. La realidad es que hoy en Vialidad Nacional nuestros trabajadores no tienen recursos ni para cortar el pasto o hacer bacheo, sumado que hay más de 100 obras paralizadas, señaló el secretario general del gremio, Graciela Aleñá.
Cierra la tradicional empresa de transporte fluvial Caxiola, que unía Tigre con Isla Martín García y la ciudad uruguaya de Carmelo. Unos 40 empleados quedaron en la calle. La decisión de culminar el servicio se enmarca en el proceso de reestructuración de los pasivos de la compañía, que se iniciaron en octubre pasado con la presentación de su concurso preventivo de acreedores.
La firma Rus SRL, dueña de la emblemática marca Agenda Citanova, abrió una convocatoria de acreedores con el objetivo final de reestructurar sus pasivos y evitar lo que podría ser una crisis terminal de sus finanzas. La decisión de la compañía generó la lógica incertidumbre entre el personal que, como de costumbre, teme por la continuidad de los puestos de trabajo.
Xavi, ahí vamos a un nuevo tema y seguimos con Quiero Retruco.
Sabia capa ya tenía y que me pierda en la cueca cantando antes que me muera. Arena, arenita, arena, baja mi huella. Por aquí las vendimias, finita, yo vuelvo a verla. El agua del campo.
buscar, ahí contanos qué escuchamos.
¿Y cómo presentar esto, no? A ver, folclore inundado de rock, rock apropiándose de folclore, como sea. Hace unos años Liliana Herrero, influenciada o impulsada por Fito Páez, abordó un repertorio clásico de folclore con énfasis en la obra de Yupanqui, con un sonido rockero, del cual participaron Ricardo Moyo, que podemos escuchar luciéndose en esta canción, esta versión de La Arenosa.
Déjame contarte algo que nos mandan ahí los trabajadores de Canale Lavallola, a los que hemos entrevistado un par de veces, ahí al compañero Nicolás. Nos dice que hoy se cumple un año sin cobrar un sueldo después de los 130 días de acampe para que no se lleven las máquinas, y a 10 meses de haber sido despedido sin indemnización y con 3 meses de sueldo adeudados, queremos contar que el juzgado comercial número 2 de Catamarca dictó la quiebra de Canal en Lavallol y nos dio autorización para poder trabajar. Un nuevo logro en esta larga pelea por mantener nuestros puestos de trabajo. Ahora esperamos la sentencia definitiva con la fábrica en movimiento. Necesitamos que la quiebra sea con continuidad y podamos hacernos cargo con nuestra cooperativa de trabajo Cotramel. Gracias a todos y todas las que nos apoyaron y nos siguen apoyando. Bueno, la verdad que una buena noticia. Le mandamos un saludo ahí a los compañeros de Canales Lavallol, donde hoy los autorizaron para volver a trabajar. Estamos al aire con un compañero ahí de la agencia de noticias Telam, con Sabino Cabrera. Te habla acá desde Quiero Retruco, Jerónimo Main. ¿Qué, Sabino, estás ahí?
¿Qué tal, Jerónimo? Sí, estoy acá. Buenas noches. Buenas
¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Hemos hablado un par de veces y te llamamos sí. Para ver que nos cuentes un poquito las novedades después de que la semana pasada ahí en la Justicia del Trabajo la sala ordenó la reincorporación de 68 trabajadores. Si no me equivoco, es la sala quinta esto.
Sí, es la sala quinta, integrada por Arias Gisbert y Rodríguez Brunengo. Fueron los jueces que ya habían fallado a favor de Telam el año pasado, y una nueva jueza, Beatriz Ferman, que es una incorporación reciente del gobierno.
Esta jueza es incorporada, o sea, incorporada por el gobierno de Cambiemos, y uno sí. Tiene la sospecha de que no con las mejores, no por lo menos con vasta jurisprudencia que tienen desde la Cámara del Trabajo, ¿no?
No, sí, y mirá, en ese sentido fue el único fallo, el único voto que hubo en contra de las reincorporaciones. Hubieron tres más incorporaciones a la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que serían las donde sale el dictamen de fallos en segunda instancia de las causas laborales, ¿no? Que nosotros atravesamos, y hay tres incorporaciones recientes, una es esta jueza.
Claro. Y esto, o sea, en los términos prácticos, ya desde la sala ordenaron que se reincorporen los 68 compañeros.
Sí, el efecto inmediato de lo que pasó el miércoles pasado es que en esos 68 compañeros, compañeras y compañeres ya están reincorporados al trabajo, dictaminaron que los despidos quedan nulos, y todavía faltamos 65 compañeres, que estamos en otras medidas cautelares también en el mismo juzgado. Hay 4 cautelares más que se dictaminen a favor de las mismas, ¿no? Y en ese sentido, como la última vez que hablamos, continuamos acampando en la puerta de la Valle 1554, que recién me fijaba las fechas para comentarlo, comenzó el 31 de mayo, llevamos 2 meses, y bueno, hasta que no obtengamos un fallo favorable vamos a continuar con esas medidas, ¿no?
Discúlpame, ¿cuánto es la cantidad que quedan por reincorporar?
En cuanto a medidas cautelares son 4, en cuanto a compañeros o familias son 65.
Sí, Sabino, ¿qué tal? Oscar Muñoz te habla. Te quería preguntar, bien, te quería preguntar, porque me genera como colega, me genera curiosidad, me genera inquietud en realidad. ¿Cómo está operativa la agencia Telam hoy en día? Porque hasta hace poco se tenía entendido que la dirección estaba, no sé si refugiada, decirlo así, en Tecnópolis, y un grupo de trabajadores permanecía en el lugar efectivo de trabajo y había una incomunicación. ¿Cómo está al día de hoy esa situación?
Mira, sigue pésima, o bueno, igual de mal que la última vez que hablamos, porque vos interrumpime, pero voy a tratar de hacerlo corto. En cuanto a las condiciones laborales, son malas para quienes estamos trabajando en las sedes oficiales y para quienes trabajan en esta sede, esta redacción paralela, uh-huh. A donde fueron algunos trabajadores voluntariamente en su momento y después forzaron a muchas personas, a muchos colegas, compañeros y compañeras y compañeras a ir a trabajar allá. Hoy en día no tienen calefacción.
¿Allá qué es, perdón?
Allá es en Tecnópolis, discúlpame. Es un galpón dentro del predio de Tecnópolis que se abrió durante el paro y la permanencia del año pasado, y a esta sede, que la oficializaron mediante el sistema interno de la agencia, desde legales no podemos ingresar porque, bueno, ocupa un predio que tiene otra jurisdicción y no nos otorgan reconocimiento como comisión gremial interna por haber impugnado las elecciones, la lista, y, bueno, haber trabado toda la actividad gremial como hace este gobierno, ¿no?
Ahora, ¿cómo evalúan ustedes, si es que tienen la perspectiva de una... A ver, una vuelta a la normalidad, porque trabajar así es medio desquiciado, digamos, no puede tener futuro un medio periodístico trabajando en estas condiciones.
Sí, se discute bastante, también discutimos qué sería la normalidad, ¿no? Después de las medidas que llevamos adelante, hay una discusión en ese sentido, entendemos que bajo este gobierno no va a ser, porque siguen profundizando el desguace y el desarme de la agencia para que quede inoperativa. En estos días hubo una mudanza de una antena que tenía distintas utilidades, las cuales técnicamente desconozco, para el sector audiovisual en el edificio Belgrano, para llevarlo teóricamente al otro edificio que está en la sede, en la calle Bolívar, también ahí cerca en San Telmo, cerca de Casa de Gobierno. Sí,
histórica, la sede histórica.
Bueno, o sea, es una nueva medida. Disculpa, ¿sí me mencionas?
No, la sede histórica, estaba recordando, esa sede funcionó durante décadas.
Sí, son cuatro sedes que tiene Telam, la histórica que es esta de Bolívar. Hay una casa sobre la calle Defensa, que también es declarada como espacio histórico, sobre la calle Belgrano, un edificio de reciente adquisición, y bueno, esta sede oficial, que nosotros no la reconocemos como sede, en Tecnópolis, ¿no? O sea, sedes hay tres y está esta agencia paralela que levantaron ahora. Pero las condiciones son pésimas y bueno, va a quedar con la funcionalidad y la operatividad en cuanto a términos periodísticos y operativos reducida, ¿no? Y bueno, también se fueron compañeros y compañeras valiosas que bueno, le ponían un compromiso, ¿no? También a la profesión.
Y ¿cómo es la situación ahí de los compañeras y las compañeras que se reincorporan ahí a la agencia, o sea, en cuanto al trabajo? Ahí, o sea, ¿cómo es desde los jefes?
Mira, es todo muy reciente de los jefes, de la jefatura. Esta medida de quitar la antena fue de estos días, lo reincorporé la semana pasada. Todavía no hubo un cambio en lo cotidiano, en la redacción, ¿no? Y en la sede de administración. Tiene el ánimo nuestro, ¿no? Y bueno, por ahí en la comisión, en la revisión para atrás de lo que hemos vivido. Pero los jefes no reaccionaron, hubo un silencio. Lo que se comenta de esta sede paralela, que es donde ellos están y ellas refugiadas, es que, bueno, había mucha cara de culo, ¿no? No les cayó muy bien. Y la verdad que hicieron bastantes operaciones para que esto se cayera, ¿no? Así que no fue inesperado también en cierto punto la noticia de la semana pasada, y para ellos me imagino que más.
¿Qué tal? Buenas noches, Sabino. Te habla José.
¿Qué tal?
Mira, te voy a hacer una pregunta desde mi confusión, y perdóname que quizás te resulte media tonta la pregunta. Yo el sábado escuché a Lombardi, le preguntaron específicamente si iba a haber recuperaciones enteras, y dijo no, categóricamente. Entonces yo te pregunto, este tiroteo verbal que hay, ¿en cuántos despidos hubo en el inicio de este gobierno, y cuántas recuperaciones hay? Y si hay perspectiva de que recuperen a todos, primero tirame el número de cuántos despidos hubo cuando en la gestión Lombardi.
En esta gestión, 357 despidos, ¿no? En los que van de años.
¿Y cuántas recuperaciones?
Mira, el número preciso de las reincorporaciones y quiénes se fueron por propia voluntad o por desgaste, no lo tengo. Sí te puedo dar un aproximado que hay alrededor de 150 reincorporaciones efectivas con las medidas cautelares más grandes, ¿no? Que es donde está el mayor número de compañeros y compañeras ahí en la causa judicial, ¿no? Yo te diría que tal vez un tercio se ha ido por voluntad propia, como te decía, o porque les ha salido mala estrategia judicial. pero un tercio de esos 357 estarían efectivamente, bueno, de traducción de plantel, ¿no?, de esta agencia, de esta gestión.
Sí.
Y después, en cuanto a lo que me comentabas de Lombardi, la actitud de quienes son jefes es, bueno, ningunear o no reconocer o, bueno, atacar a quienes han sido reincorporados en cuanto que los necesitan y les dan trabajo, ¿no? Pero no hay una actitud de como si, bueno, quienes ahora hemos sido reincorporados pudiésemos trabajar y cumplir nuestras funciones, porque hay sectores que están sin funciones desde el comienzo de la gestión, puntualmente pensada en el de pauta publicitaria, que también lo quería comentar, los compañeros y las compañeras que trabajaban en ese aspecto y que auditaban lo que se contrataba desde el Estado, están sin funciones, o sea, están ninguneados en cuanto a laboral, que eso te afecta después en el día a día, ¿no? O sea, pero bueno, en términos prácticos, esa frase creo que le salió mal, ¿no? O por no reconocer la derrota también, la característica humana de Lombardi debe ser nefasta y no reconocer muchas cosas, seguro.
Sabino, para ir terminando, contanos un poco cuáles son las expectativas y cómo sigue el plan de lucha en cuanto a ustedes están acampando ahí donde está la Cámara Nacional del Trabajo. ¿Cuáles son las expectativas de que se resuelven los otros casos que quedan? Que vos me decías que eran entre 69 y 65, 69 y 65, ¿no?
Sí. Mira, en cuanto a la medida de fuerza, vamos a mantener el acampe hasta que esas recorrecciones queden efectivas, que entendemos que va a ser en el corto plazo, pero decisión de fecha es complicado dar con la justicia, nos ha pasado también durante el paro del año pasado, que a veces comentábamos entre nosotros que eran 2 semanas más como para darnos aliento y después resultó siendo más, pero yo creo y entendemos algunos compañeros que 2 semanas más vamos a continuar ahí. Puntualmente, mañana tenemos una actividad, mañana es martes, mañana vamos a hacer una foto colectiva que recién una compañera de CGI trajo la propuesta en defensa del Hotel Bauen, ¿no? Recién escuchaba también a los compañeros que hablaban de canales, así que bueno, realizamos entre las 7 de la mañana y la 1 del mediodía actividades en la puerta de la cámara. El miércoles hacemos unas mesas de ajedrez, y bueno, eso lo vamos subiendo diariamente a las redes comunicándolo, ¿no? Pero por lo pronto, hasta que no consigamos un fallo favorable, ese esquema lo vamos a mantener y, bueno, bancando también otras luchas en la medida de lo que es posible, ¿no? Y bueno, ahí estaremos.
Dale, Sabino, bueno, te agradecemos mucho por la nota. Y seguramente nos volveremos a comunicar y ojalá que sea con la anunciando que nos cuentes la reincorporación de los compañeros y las compañeras que faltan.
Bueno, muchas gracias, compa, sí, espero que sí. Sí, venimos hablando del nuevo banco, el proyecto que tienen ahí desde la radio y por suerte, sí, desde la última comunicación está esta notición que es estas reincorporaciones, ¿no? Después de tanto tiempo, así que espero que tengamos buenas noticias del los laburantes, la próxima vez que hablemos.
Dale.
Te mando un abrazo a ustedes. Allá dale.
Un abrazo para vos, Sabino.
Dale, muchas gracias. Abrazo.
Fue Sabino Cabrera, trabajador de Telam, y nos contaba un poco del fallo que ordenó reincorporar a 68 trabajadoras y trabajadores y del acampe que están haciendo ahí en la Cámara del Trabajo, que es ahí el que quiera pasar, es ahí en la calle Lavalle y Talcahuano, más o menos. Rami, no me estás prestando atención.
Sí.
La Valle de Talcahuano, viste cómo te tengo ahí, te tengo controlado. No sé qué estarás haciendo con el teléfono. Oscar, contanos una noticia.
La firma textil Jersey Plus y Teva, ubicada en el Parque Industrial de Pilar, despidió a 50 trabajadores y sumó así 125 cesantías en 6 meses, con lo cual redujo su plantel en más del 50%. El delegado Facundo Godoy señaló que entre los despedidos esta vez también hay administrativos y personal jerárquico, y agregó que los telegramas aducen falta de trabajo, aunque hace unos meses habíamos tenido una producción de 7.000 kilos diarios. Bajó por una cuestión que no tuvo que ver con las ventas, aduce el delegado.
Rami.
Los trabajadores de Unilever decidieron continuar con las medidas de fuerza en la planta de detergentes que funciona en el Parque Industrial Gualeguaychú, Entre Ríos, a raíz de los 16 despidos y la amenaza de nuevas cesantías, mientras desde la Delegación Provincial de la Secretaría de Trabajo consideraron que no hay motivos para dictar una conciliación obligatoria, al tiempo que culparon de la situación al modelo económico. El secretario gremial de los trabajadores de la planta, Mario Aguirre, afirmó: rechazamos los despidos, exigimos la reincorporación y vamos a seguir con las medidas, tanto en trabajo como en la planta.
La fábrica J&S Textil, ubicada en San Pedro, que producía para la marca de ropas de niños de la primera dama, de Julián Aguada, decidió bajar las persianas porque no puede afrontar los costos. Dejó 80 trabajadores desempleados. Los trabajadores realizaron un acampe en las inmediaciones de la planta en reclamo de que se les paguen las indemnizaciones que estipulaba la ley, pero se llegó a este final luego de una serie de audiencias realizadas en el marco de la conciliación obligatoria dictada en medio del conflicto, que no dieron fruto.
Ahí déjame una cosita, que es de esa empresa que está denunciada por trabajo esclavo, ¿no es cierto? Así que, nada, eso hay que acordarse siempre. José.
Bueno, la aceitera Vicentín, ubicada en el Gran Rosario, dispuso el despido de 5 trabajadores en el marco de un plan de reestructuración de personal que comenzó con retiros voluntarios. Las cesantías fueron confirmadas por el titular del Sindicato de Aceiteros y Desmontadores de la región Reconquista, Dionisio Alfonso, quien afirmó además que analizan la realización de medidas de fuerza.
Xavi, vamos a ir a un nuevo tema, y en el bloque que viene acá en el programa número 150 de Quiero Retruco, venimos con el Memoria de los Trabajadores y una nueva columna de acá de Ezequiel.
Sueñas el príncipe azul, nena chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. Ah, 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 ah. Suenan las 12 y tendrás zapatitos de cristal, príncipe azul ya vendrá, ratoncito lo traerá. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo, debe buscar ese beso. Ah. Sigue tu sueño mejor, bosque cantado tendrás, junto al conejo tan blancas ardillas vendrán. Ah, 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 ah. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo, debe buscar ese beso. Ah, sigue tu sueño mejor, bosque encantado tendrás, junto al conejo tambor, blancas ardillas vendrán. Ah, 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 ah.
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Seguimos en Quiero Retruco, en este programa número que estamos cumpliendo un aniversario, programa 150. Se va terminando ahí la picada, también se termina el mate. Y Oscar nos toca, nos queda que nos cuente acá el programa.
Sí, sí, no, muy breve.
No nos quedemos sin música tampoco.
No, muy breve. De la mucha música y variada música uruguaya que hemos escuchado y algún lado que no hemos escuchado, Eduardo Mateo es como una especie de figurita difícil, como una obra dispersa en sellos uruguayos, con poca distribución. Solo recientemente la recuperación a través de archivos digitales permitió acercarnos a una obra original, creativa y muy compleja. Quizá también tuvo que verse una vida bastante ajetreada, que lo que terminó por convertir en un artista de culto. Y acá lo escuchamos en una canción que es casi una canción infantil, Príncipe Azul.
Muy admirado, ¿no?, por nuestros grandes músicos argentinos, los Mateo. Eduardo Mateo.
Sí, bueno, justamente Gieco versionó esta canción. Es un músico más mencionado y recordado que escuchado.
Claro, sí. Ellos tenían una banda en Uruguay, ¿no? De Breeders. No, ahora me voy a buscar el nombre. Mientras... Ahora lo voy a buscar, te lo voy a contar. Che, ese, bueno, vamos con una nueva columna hoy.
Sí.
La columna de Ezequiel. ¿De qué nos vas a hablar?
No tiene título la columna hoy, pero bueno, sale un poco como
de
sale.
¿De qué nos vas a hablar y largate nomás.
La idea fue más o menos poder profundizar lo que hablábamos la columna anterior con respecto al armado de las listas y la baja incorporación de representantes gremiales o de dirigentes sindicales, ¿no? Como quieran decirle. Entonces la idea, a pedido de algunos compañeros y del público, la idea es profundizar un poquito sobre el tema. En columnas anteriores, no muy atrás, sino en algunas partes, habíamos hablado de que existían tres tipos de formas, o al menos de cómo está estructurado el sindicalismo en Argentina. Decíamos que existían los sindicatos basados en bienes y servicios, a lo que se los denomina de bienes no transables, los del ámbito privado, y los de la producción, que sí son de bienes transables. A lo cual cada uno tiene una sociología interna y mecanismos internos de los cuales tienen formas de conducción distintas, formas de negociación distintas, legitimidad interna distintas y relaciones de poder y relaciones de fuerza también diversas. A su vez, a todo esto, existe una reconfiguración muy clara del sistema, o al menos a eso se apunta, desde lo productivo hasta lo laboral. Entonces, a partir de ahí, este acuerdo que hablábamos al principio con la Unión Europea, como un primer paso, y después la reforma laboral, que es el tema a venir, forman parte de una reconfiguración más global que tienen que ver con el sistema capitalista argentino. ¿Por qué relaciono los dos temas? Bueno, porque tanto esta reconfiguración, tanto del sistema productivo como del sistema capitalista a nivel local, tiene mucho que ver con cómo se está reconfigurando, o por lo menos cómo se está reordenando, el sistema sindical en Argentina o el modelo sindical en Argentina bajo estos tres aspectos que mencionaba anteriormente. ¿Cómo se expresa esto en lo político? Bueno, en la columna anterior, la del lunes pasado, hablábamos de que la clase política entiende que llegó el momento de cambiar de táctica para los próximos 4 años. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos dos sectores minoritarios en disputa, son dos minorías intensas, le dicen algunos politólogos, que son dos sectores que ya sabemos quiénes son el macrismo por un lado y el kirchnerismo por el otro, con sus distintas variantes, por ahí un kirchnerismo más peronista o panperonista, y el macrismo ahora con una incorporación de un peronismo con radicales y con una parte progresista edulcorada ahí con algunos sectores del GEN y Lilita Carrió y todos esos sectores, en los cuales lo que están tratando de hacer en estos próximos 4 años es dar un escenario más abierto, en lo cual colocan en escena a dos nombres del riñón del sistema político. Tanto Pichetto como Alberto Fernández, que salen a escena y se corren los dos actores principales, tanto Macri y Cristina, a segundo plano. Pero a su vez, estos actores, tanto Pichetto como Alberto Fernández, son los aceptados además por ese círculo rojo que tanto se conoce y se menciona en estos últimos tiempos, que no son más que nada que la oligarquía nacional. En ese sentido, lo que se trata de buscar con la intervención de estos sectores, o con esta, digamos, la intervención de este polo más dialoguistas dentro del escenario político actual, son tratar de gestionar gobiernos que puedan dirigir la escasez y la restricción económica en épocas de negociación y de consenso permanente. Entonces, esto tiene que ver mucho con lo que habíamos hablado hace poco, también en otra columna, en la cual hablábamos acerca de cómo la clase política se recicla y copta. Se recicla y va cooptando. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de cooptar básicamente es la de conducir políticamente y de administrar el conflicto social. Cuando la clase política se ve en situación de peligro, como fue en el 2001, en la cual su representación ante la sociedad civil queda cuestionada, y como se está viendo en los últimos tiempos también, de que una clase política desgastada y cuestionada por el conjunto de la sociedad civil, que no sabe a quién va a votar, al menos hasta el momento del voto, lo que hace es directamente regenerarse y buscar nuevos métodos de cooptación. El armado de las listas, así como las vimos en la semana pasada, y la analizamos también, tiene por un lado un fuerte componente disciplinario, es decir, que está garantizada, por lo menos en principio está garantizado los nombres, que van a tener un resorte en el brazo para levantar la mano en cualquier medida o cualquier ley que se establezca a partir de los próximos años. Y por otro lado, al no tener dirigentes sindicales esa lista, esa composición de la lista, al menos presencia gremial, queda desnuda, esta vez que no hay lugar para los sindicatos porque no quieren garantizarse un posible conflicto con las patronales, con el FMI, con la Unión Europea y con los distintos sectores que van a necesitar y requerir de que la clase política vehiculice los requerimientos que se necesiten para la reconfiguración que planteábamos al principio, que es una reconfiguración capitalista nueva en Argentina. Es decir, que si la presencia gremial en las listas directamente significaría asignarle poder político a los principales damnificados de la etapa que se viene, que van a ser los trabajadores. Y eso es lo que no quieren ganarse, por lo menos en principio, desde un rol más político, los grupos económicos. En todo caso, se le asignará un rol a los sindicatos desde otro lugar, si es que se le tiene que asignar. Pero al menos dentro del recinto no, porque directamente el recinto ya está asignado para la clase política. Y la clase política va a ser la que va a tener que administrar, como decía recién, la crisis, pero además va a necesitar cooptar la mayor cantidad de organizaciones políticas, de organizaciones gremiales, etcétera, etcétera, en función de lo que se requiera. Yo insisto, digamos, con la primera parte de la columna que tiene que ver con la reconfiguración capitalista. Esto es desde ya importante, porque si no, no se entiende con claridad la naturaleza del conflicto. Y después para abajo. Entender la naturaleza del conflicto de los próximos 4 años, si no 8, es importante para poder entender cuáles son las contradicciones principales que van a estar en juego, cuáles son las causas externas o internas que van a influir dentro del escenario, y hay que tener una comprensión muy clara de quién puede conducir el nuevo proceso de resistencia que se puede llegar a abrir. Y a partir de ahí tenemos que ver si son los sindicatos, si son las organizaciones políticas con representación dentro de la casta política, eso lo tenemos que decir, porque las organizaciones políticas en Argentina todas tienen representación política dentro de la casta, no hay ninguna organización política en Argentina hoy que tenga representación autónoma, no hay organización que diga nosotros somos esto y desde acá nos paramos, no, cada uno tiene su representante dentro de esa casta. Por lo tanto digo, queda visualizar, como decía el otro día, de que si este armado de lista no es lo mejor que le puede pasar a los sindicatos, de que no tengan representación, al margen de que en otras épocas, en otros momentos históricos de la Argentina, los trabajadores sí tuvieron representación gremial, como lo tuvo la representación de las listas durante los gobiernos de Perón, el primer gobierno de Perón, cuando tuvo ministros, cuando tuvo diputados, y después posteriormente en los 70, cuando hubo un alzamiento muy grande de dirigentes gremiales en los armados de las listas, y principalmente hemos tenido vicegobernadores, etcétera, 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 pero con otro contexto histórico, con una claridad muy clara de proyecto nacional de país y de liberación nacional. Hoy, digamos, estamos hablando de un país que necesita administrar una crisis y garantizarle la dependencia al modelo extractivista como nunca. Por lo tanto, el armado de listas con la clase trabajadora hoy sería casi utópico.
Sí, muy muy claro ese, y siempre les sumamos que el movimiento obrero tenía representantes en las embajadas, ¿no es cierto? Las embajadas, claro, en el exterior había una formación.
El gobierno de Perón.
Exactamente. En cada embajada en el exterior de Argentina había un representante de los trabajadores.
Exactamente.
Y un poco con lo que vos contabas con tu columna, era esto de la representación desde lugares de resistencia, de que hubo otras personalidades, y nosotros desde el Memoria de los Trabajadores tratamos de recordar a esos compañeros que dieron la vida y lucharon contra este sistema que hoy se vuelve a reciclar, ¿no es cierto? Con otros nombres, pero la cuestión es mantener el statu quo para que cambie un poquito, pero que al final lo de abajo nada cambie. Hoy el Memoria es en homenaje a Jorge Di Pasquale. Jorge Fernando Di Pasquale fue secretario general del Sindicato de Farmacia, y ahí va el Memoria de los Trabajadores en homenaje a él y en la voz de José Rey.
Jorge Fernando Di Pasquale era un vecino de la ciudad de Buenos Aires, nacido el 28 de diciembre de 1930, aunque lo anotaron en el registro civil como nacido 9 días más tarde. Di Pasquale fue uno de los más claros dirigentes político-gremiales que dio la resistencia peronista. Ya para 1958 gana las elecciones del sindicato de farmacia con 25 años, orientándolo de ahí en más a la lucha contra las dictaduras de turno y el retorno del general Perón a la Argentina. En 1959 da su presente en la huelga histórica del frigorífico Lisandro de la Torre, peleando codo a codo con los obreros del gremio de la carne. Al año siguiente, en 1960, Di Pasquale es nombrado secretario de prensa de las 62 organizaciones gremiales peronistas. Estuvo en Cana 2 veces. La aplastante victoria del peronismo en las elecciones del 18 de marzo de 1962 lo confirma como diputado nacional, cargo que nunca pudo ejercer debido a que Frondizi anuló las elecciones. Entre 1961 y 1962 es secretario del Consejo Coordinador y Supervisor del Peronismo, lo que le permite viajar con cierta asiduidad a Madrid y entrevistarse con el general Perón, quien lo nombra delegado personal ante los países socialistas. En el año 1968 se lo encuentra participando en forma activa en la creación de la CGT de los argentinos, donde no acepta ningún cargo, pero recorre el país de punta a punta para unificar pensamientos y luchas en el seno de esa central obrera. Adhiere en forma personal al peronismo de base como única manera de lograr la creación y fortalecimiento de una alternativa independiente para la clase trabajadora argentina. Amenazado por la AAA, se exilia en Venezuela, pero lejos de sus amigos y compañeros no se encuentra y vuelve a Argentina en 1976. El mismo día de su cumpleaños, el 28 de diciembre de 1976, es secuestrado y permanece hasta la fecha como desaparecido. Un grupo armado entró a su casa y lo apuró. Así que vos sos el que les da a los militares. Y él contestó, sí, les di, les doy y le voy a seguir dando. Con él se llevaron su aguinaldo, una radio portátil y otros objetos, y se tomaron la sidra que había comprado para las fiestas. Fue visto en el campo de concentración clandestino El Vesubio, destruido físicamente pero entero, inclusive dando ánimo a todos pese a las bárbaras torturas recibidas. Aún se recuerdan las palabras que una vez dijo a sus compañeros de militancia que lo admiraban. Si algo llega a pasarme, no les voy a perdonar que pidan solamente por mí. Pidan por todos. El 5 de julio de 2002, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires denominó con su nombre al espacio verde delimitado por la avenida Lacarra, de Lepián, Eva Perón y la autopista Perito Moreno. Su hijo Fernando escribió un largo y sentido poema que termina de este modo: pero ya no te espero, solo te busco, pero ya no te espero, solo te extraño, pero ya no te espero, porque al pasar los años y después de tanto daño que te hicieron a ti, ahora solo queda que vos me esperes a mí. Los restos de Jorge Di Pasquale, gracias a un trabajo del equipo argentino de antropología forense, fueron identificados en diciembre de 2009 y el 28 del mismo mes y año, velados públicamente en el sindicato de farmacia, en la calle Rincón 1044 de esta ciudad, ante una multitud que gritó presente.
Claro. cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
Ma che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sei la frase d'amore cominciata.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
Il mio sempre, l'inquietudine.
Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, hai visto mai.
Come il vento che porta i violini e le rose.
Caramelle, non ne voglio più.
Certe volte proprio non ti capisco.
Le rose e i violini, questa sera raccontali a un altro. Violini e rose li posso sentire. Quando la cosa mi va, se mi va, quando è il momento. Dopo si vedrà.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascolta.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 parole. Parole, soltanto parole. Parole tra noi. Che cosa siete?
Parole, parole, parole.
Che cosa siete?
Parole, parole.
Che cosa siete?
Parole, parole, parole.
Che cosa siete?
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Podríamos decir que con reforma o sin reforma, los costos los está bajando. Oscar, contanos.
Sí, calculo que cuando los hermanos Galán, Lucía y Joaquín estaban pergeñando su proyecto Pimpinela, tenían bien escuchada esta canción. Esta canción de los años 60 que justamente se sustenta en un diálogo entre irónico y recriminativo entre una pareja. Y esta es la versión original en italiano, interpretada por Mina Mazzini, esa diva emblema de la canción italiana. Y es una canción que tiene muchas versiones, no solamente en español, sino en idiomas completamente disímiles, turco, esloveno, alemán, y podría seguir citando. Acá elegimos la original.
Sí, la verdad que muy 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 lindo tema, y es algo que también te tenemos que agradecer. De la verdad que la música variada que venimos escuchando, desde que un poco te hiciste cargo de la elección de la música para cada tema.
All around the world.
Te cuento, seguimos en Quiero Retruco. Te recuerdo donde nos podés escuchar, acá en www.radioretruco.com.ar. Salimos todos los lunes de 7 a 9. Y también ahí nos podés dejar tus mensajes, como así también en nuestra página de Facebook, que es quiero.retruco.radio. Y ahí en la página nos dejan algunos mensajes. Nos dice Beto: muy bueno el reportaje a los compañeros del laboratorio que hicieron la cooperativa, los felicito por seguir siempre la lucha de los trabajadores. Beto de Mataderos. Por otro lado, Jonathan: los escucho siempre, un abrazo desde Flores. Los trabajadores de la Cachiola, ahí que vos ese hoy contabas un poco la situación y el cierre de esa histórica línea, yo me la he tomado para viajar alguna vez a Uruguay. Dicen los compañeros: por favor, compañeros, denuncien el vaciamiento y la forma en que nos dejaron a 44 familias en la calle. Y por último, Luis nos dice: buenos días, compañeros, soy Luis y vivo en San Antonio de Padua, Buenos Aires. Quería decirles que el programa es muy bueno y lo escucho siempre que puedo desde 2017 adelante. Así que ahí los mensajes que nos dejaban en radioretruco.com.ar, y donde también podés escuchar todos los programas de este que hacemos nosotros, que es Quiero Retruco, donde subimos también los programas que hace acá José con Cleilia y los chicos ahí de Pompeya, Abrazo de Gol, que salen más o menos una vez al mes, José, aproximadamente.
Bueno, a mediados de julio estamos preparando el otro programa.
El otro programa con sí. O sea, el programa es, contanos un poco con la participación de los chicos de ahí del barrio,
con todos los con chicos del barrio. Esta vez, bueno, voy a adelantar la consigna, que va a ser economía, represión y sexualidad. Eso lo eligieron, siempre los temas lo eligen los chicos. Hacemos reuniones y las consignas salen entre ellos.
Y los chicos lo preparan mucho, ¿no? Los materiales.
Sí.
Se lo pasan estudiando, se encargan, les gusta.
Sí, sí, sí.
Están entusiasmados.
Sí, cada cosa que leen, cada trabajo que ellos traen acá a la radio, les hacemos una extracción, la comprensión del texto. O sea, nada es así muy light como...
Sí, sí.
Pretendemos que no sea así.
Bueno, ahí para todos los que lo quieran escuchar, subimos todos los programas ahí a nuestra página, radioretruco.com.ar. Y ahí vos, Oscar, nos querías hacer una recomendación.
Sí, nuestra habitual cartelera de espectáculos.
La cartelera de espectáculos de acá de Quiero Retruco.
Sí, tenemos para recomendar una obra por varios factores. En primer lugar, porque tiene entrada libre y gratuita, que en estas circunstancias no es nada menor. Y no menos importante es que es la historia de una lucha obrera. Se llama la obra Grafa, Memoria de un Pueblo, y creo que quienes tienen alguna edad ya habrán sintonizado de qué se trata. Grafa es fue una marca emblemática de ropa de trabajo que supo tener su fábrica en el barrio de Villa Urquiza. Y es ahí justamente en Villa Urquiza donde se representa la obra mañana, en un lugar muy 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 grato a mis afectos, como es el Centro Cultural 25 de Mayo, que tiene una larga historia en el espectáculo nacional, un cine-teatro que quedó abandonado durante décadas, fue recuperado por los vecinos y actualmente integra el circuito cultural de la ciudad de Buenos Aires. Grafa, Memoria de un Pueblo es una obra colectiva, fue elaborada a partir del trabajo de viejos vecinos de Villa Urquiza, y la ponen mañana a las 20:30 en una funciones especiales. Va a ir mañana martes y el próximo martes 9 de julio, justamente a pedido del público, porque tuvo muchas repercusiones en su momento, hubo mucha gente que se quedó con ganas de verla y va a tener la oportunidad de hacerlo mañana. Así que un espacio que me permito recomendar tanto en obra como en lugar.
Dale, entonces repetinos dónde, Oscar.
Centro Cultural 25 de Mayo, esto es en la avenida Triunvirato, en el corazón de Villa Urquiza, avenida Triunvirato 4444, no se puede equivocar, a mitad de cuadra.
Está bien. ¿Y se llama la obra?
La obra se llama Grafa, Memoria de un Pueblo.
Ahí va. Y gratis.
Y gratis.
A esta altura, gratis.
Las entradas se retiran 15, 20 minutos antes de comenzar el espectáculo. Seguramente va a haber mucho público, así que lo que te interesó, traten de ir temprano.
Bueno. Che, Xavi, seguimos con el programa. Vamos a un nuevo tema musical.
A ver qué traigo yo en esta unión de notas y palabras, la canción que me inspiró, de vocación que anoche me curaba, es voz de tango modulado en cada esquina, por el que vive una emoción que lo domina. Quiero cantar por este son que es cada vez más dulce y seductor. Envuelto en la ilusión, anoche la escuché, compuesta de emoción por cosas de mi ayer. La casa en que nací, la reja y el parral, la vieja canecita y el rosal. Su acento es la canción de voz sentimental, su ritmo es el compás que vive en mi ciudad. No tiene pretensión, no quiere ser procal, se llama tango y nada más. emoción que siento yo nació en mi voz cargada de nostalgia. Siento un latir de rebelión cuando este sol su verso me disfraza. Si es tan humilde y tan sencillo en sus compases, ¿por qué anotarle un mal ejemplo en cada frase? Con este reto de emoción muy fácil es llegar al corazón. Envuelto en la ilusión, anoche la escuché, compuesta la emoción, cosa de mi ayer. La casa en que nací, la reja y el parral, la vieja calecita y el rosal. Su acento es la canción de voz sentimental, su ritmo es el compás que vive en mi ciudad. No tiene pretensión, no quiere ser perotas, se llama tanto y nada más.
Seguimos con Quiero Retruco y contanos ahí, Oscar.
Sí, creo que el resurgimiento del tango nunca hubiera sido lo mismo sin una banda como esta. El arranque, una banda, dije, pequé de rockero, una orquesta, una agrupación. Y justamente egresados de la primera generación de la Academia Nacional del Tango, que justamente algunos de ellos tenían raíces rockeras. Caso de Ignacio Barchowski, contrabajista y un poco el productor musical de este proyecto. Y tanto así que en alguna conversación que tuvimos me contaba que él había justamente venía de una banda de rock que se llamaba Muñeca Brava, y yo recordaba perfectamente haber visto afiches de esa banda y no lo podía creer, así que cada vez que nos reencontramos eventualmente en algún concierto, los chicaneros dicen a ver cuándo viene una reencuentro de esa banda. Por ahora no hay oferta de millones de dólares para que se produzca.
Estamos comunicados ahí con Donato Cachambí, lo llamamos, o Donato es docente, es miembro de la Comisión de Familiares de Trabajadores de la Minera y de la Minera Aguilar y biógrafo de la vida de Avelino Bazán. ¿Cómo andás, Donato? ¿Estás ahí al aire?
Hola, Lina, bien, Jerónimo. Bueno, buenas noches, buen día a la audiencia. Perfectamente.
Buenas noches. Che, bueno, gracias por la comunicación y te llamamos un poco por lo que sucedió la semana pasada, que nos puso muy contentos. Veníamos siguiendo el conflicto desde acá, desde Quiero Retruco, donde ahí en la minera La Aguilar había un paro por tiempo indeterminado, donde reclamaban, a partir del reclamo de diferentes cuestiones desde el gremio de los trabajadores. Una de las acciones que tomó el gremio es la empresa Glencore, pagarle el sueldo, la quincena, en una parte, ¿no es cierto?
Sí, así es. Bueno, sí, realmente, había un conflicto bastante grande. Desde el 18 de junio, después de haber transitado la distancia en las distintas instancias ministeriales como la conciliación obligatoria y otras instancias, el 18 de junio, al no tener respuesta de parte del gobierno provincial ni parte de la compañía, la AOMA seccional Mina Aguilar decide iniciar un paro por tiempo indeterminado a partir del 18 de junio. Una vez que inicia el paro, el 18 de junio, pasaron 7 días, no respondía ninguno de los sectores, ni el gobierno provincial, ni la empresa, y deciden el paro, y el lunes 24 de junio, a las 4 de la mañana, salen con rumbo a Jujuy. Nosotros el día martes, el día lunes a las 11:30 están llegando a la ciudad capital, específicamente a la ciudad cultural, donde nosotros como miembro de la comisión conmemoración de la marcha heroica de los mineros del 8 de mayo de 1964, que es una comisión que está formada por ex mineros, sindicalistas, también unos ex mineros sindicalistas detenidos en la última dictadura militar, hijos y familiares. Hicimos una convocatoria bastante amplia porque nos preocupaba esta situación por tiempo indeterminado que estaban llevando en la mina de Aguilar. Felizmente tuvimos una acogida bastante grande, así que nos hemos congregado en la ciudad cultural, en el acceso norte de nuestra ciudad, muchos hijos ex mineros, tal es así que ha asistido la esposa de nuestro líder sindical, Abelino Bazán, con la hija Mirta. También estuvo un histórico referente sindical como Rubén Cari, estaba Gumercindo Cusi, don Quispe, don Roberto Calizaya, y así una cantidad importante de mujeres, ex mineros, estudiantes y organizaciones sociales y partidos políticos. Bueno, sinceramente el día lunes han arribado a la capital 600 mineros con sus cascos y todo su indumentario de trabajo, con una euforia bastante grande, mucha indignación. Y bueno, fue un reencuentro intergeneracional terrible, ¿no? Lleno de emociones y dispuesto a emprender la lucha sindical. Bueno, esta lucha tenía específicamente dos puntos, aparte de otras cosas, pero había dos puntos específicos. El primer punto era exigir un plan de seguridad concreto en todos los sectores de trabajo de la compañía Minera Aguilar, y el otro punto era la separación del cargo del gerente Javier Ruiz Díaz, este ingeniero, este gerente que tenía que se dirigía de una forma bastante irrespetuosa y autoritaria hacia a los mineros de Minera Aguilar. Bueno, así que una vez que nos hemos encontrado en la ciudad cultural, con mucha gente acompañando, hemos procedido a marchar por las calles céntricas, y hemos llegado a la Casa de Gobierno, y en la Casa de Gobierno tuvieron la oportunidad los sindicalistas y los delegados y los mineros de contarle a la provincia de Jujuy cuáles son las condiciones reales de trabajo. Y todas las cosas que venían a exigir, y que no iban a regresar a la mina hasta tanto no se resuelve este problema, ¿no? Bueno, estuvieron ahí el lunes, después de las 12 tuvieron una reunión, nada de respuesta. Después a las 6 de la tarde también otro intento de reunión, también fracasado. Y a las 21 el secretario general Carlos Trejo comunicó que las negociaciones estaban totalmente empantanadas en la compañía seguía con su actitud posuda de no dar respuesta, de no escuchar el clamor de los mineros. Bueno, ante esa decisión se resuelve quedarse en la Plaza Belgrano hasta obtener respuesta. Bueno, así que fue una jornada muy cargada de emociones, con mucho apoyo de la comisión directiva. Creo que acá había también se manifestaba una necesidad, de volver a reinstalar la credibilidad en los sindicatos, el tema de las movilizaciones sociales, o de volver a reencontrarse con la esperanza. Sinceramente, los mineros han tenido un apoyo muy fuerte en la ciudad capital, de todos los sectores, ¿no? Tanto de estudiantes, comerciantes, transeúntes, partidos políticos, asociaciones, todo eso. Bueno, pasamos esa noche, acompañado por músicos, grupos de teatro, en donde de una u otra forma colaboraban. Llegó al otro día, también de nuevo empezaron las conversaciones, hasta tanto también a las 10 de la mañana se hizo una conferencia de prensa con todos los sindicatos, tanto de sindicalismo estatal como el privado, y se llegó a un acuerdo que al mediodía se iba a generar otro tipo de movilización, iba tomando vuelo toda esta protesta social, ¿sí? Y llegó aproximadamente a las 1:30, el secretario general el secretario general llegó a la Plaza Belgrano y ahí comunicó que, bueno, que felizmente la compañía había cedido a algunas exigencias, como el tema de la seguridad y el tema el abono de los sueldos de todo el mes, y también la separación del cargo del gerente Javier Ruiz Díaz.
O sea, los dos.
No, esta fue la lucha, y sinceramente, los dos puntos, por ejemplo, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad tiene que ver mucho con el tema de la debilidad del Estado provincial, específicamente de la Dirección Provincial del Trabajo o a través del Ministerio de Trabajo, de que, bueno, no se hacen las inspecciones en las condiciones cotidianas de producción.
Claro, Donato.
Siempre, digamos, está cuando aparentemente hay un diálogo o hay una componenda entre la compañía y la Dirección Provincial del Trabajo, que justamente cuando van a hacer relevamiento, se baja el nivel de producción y de esa forma no se produce o no se ve las reales condiciones de trabajo.
Donato.
También los trabajadores han denunciado de que las medidas que siempre se hablan en las negociaciones quedan en los papeles y en las palabras nada más, y bueno, y necesitan medida concreta.
Donato, te hago una consulta.
Sí.
O sea, los dos reclamos principales ahí de los compañeros los consiguieron, ¿no? Por un lado, el tema de la seguridad y el desplazo del gerente general de la mina.
Sí, sí. El segundo punto tiene una trascendencia, una relevancia, una trascendencia social histórica importante, porque el tema de que el sindicato exigía la separación de este hombre,
claro,
por autoritario y soberbio, y el tema que la compañía decía que no era facultad del sindicato, del sindicato escoger a los gerentes. Y bueno, acá los mineros de Mina Aguilar, Jujeño, le dijeron al pueblo de Jujuy y a la compañía de Mina Aguilar que sí también es incumbencia del sindicato. ¿Por qué? Porque en este pueblo, en este lugar de trabajo, en esta compañía, ya ha circulado mucho dolor, mucho llanto, mucha sangre, hubo detenciones, por ejemplo, la detención de los 32 mineros el 24 de marzo de 1976, muchos fueron detenidos en sus casas y en los lugares de trabajo, específicamente algunos, y también está la detención y desaparición de Avelino Bazán, que fue el 26 de marzo de 1978. Entonces, ante toda esta circunstancia que ha pasado en esa compañía, ya no hay lugar para que ningún profesional, ningún burócrata, ningún técnico sea soberbio, discriminador, ni burócrata. Porque después de esta lucha, los mineros dijeron que en Jujuy el trabajo tiene que ver con la felicidad del trabajador, con la felicidad de la familia, el crecimiento de los pueblos y la felicidad de la patria. No tiene que ver con la explotación, el llanto y el dolor. Eso yo creo que es importantísimo, digamos, para que de ahora en adelante ningún jerarca, ningún empresario se atreva, digamos, a discriminar, a explotar y a maltratar a ningún trabajujeño ni argentino.
Claro. Che, Donato, contanos para ir finalizando, que ya se nos va yendo el programa. Bueno, ¿cómo quedó la situación? Y me imagino la alegría ahí de los compañeros, la alegría ahí en el pueblo. Y lo que también te quería preguntar, ¿cuál es la, que nos cuentes para que los que nos escuchen sepan la importancia que tiene la mina en el pueblo?
No, sí, sinceramente, el día martes a las 14, cuando el secretario general Carlos Trejo comunicó que se había logrado la separación de esta persona, era un euforio, una alegría, un abrazo y llanto muy fuerte. Y en esto yo creo que tiene que ver con el tema del respeto a la identidad, claro, respeto al trabajador, haber logrado que nuestra patria ya no más llanto, ya no más abuso, ya no más explotación.
Y sobre todo el acompañamiento de las familias que tuvieron, ¿no?
¿Cómo dicen?
Digo, el acompañamiento de todos los familiares
Sí, yo creo que es un, digamos, que es un reencuentro con la esperanza, un reencuentro con el trabajador, con el sindicalismo. Inclusive nosotros mismos dentro de la comisión teníamos como objetivo esto de que los jóvenes vuelvan a abrazar al sindicalismo como una actividad profunda, como una actividad profundamente de servicio, como una actividad pensando en el trabajador, pensando en la familia, pensando en el, bueno, la compañía Minera Aguilar, para el pueblo de Minera Aguilar es todo, ¿no? Es todo porque se depende absolutamente todo, inclusive de los pueblos aledaños, tanto como La Pampa, y Tres Cruces, la parte de Mahuaca, bueno, es de vital importancia, y también para la provincia, también por la cantidad digamos de movimiento que se produce, ¿no? A pesar de que todavía dista mucho mucho de que avanzar o de saber, porque todavía el Estado todavía no publica realmente qué es lo que vende y cuánto vende, digamos, Mina Aguilar, como es una cuestión como un secreto de Estado, como aquellas épocas de 1964, ¿no? Claro.
Bueno, Donato, te agradecemos mucho por la nota. La verdad que nos pone muy contentos lo que consiguieron ahí todos los compañeros, la compañera, acompañados por todas las familias, y en una época donde es difícil encontrar buenas noticias, la verdad que esta lucha es un ejemplo para seguir, ¿no? Y para continuar, y que vale la pena seguir luchando con un objetivo claro y que se pueden conseguir las demandas.
Sí, yo creo que esta enseñanza yo creo que volvió a estar presente Avelino, de que la lucha no solamente hay que luchar por el trabajo, ¿no? Por el jornal, simplemente hay que luchar por otras cosas, por la vida, ¿no? Por claro. Eso ellos reclaman la seguridad por la vida, porque después del accidente, ¿quién se queda? Después del asentado, ¿quién se queda con esta persona? Son las familias,
sí, la familia.
No es el Estado ni la compañía. Y después también es lo interesante es de que la gente vuelva a creer, a movilizar a una institución como ese sindicato, ¿no? Y bueno, estos mineros tienen la ventaja de que, bueno, su senda está trazada. El camino, digamos, está, digamos, allanado, porque, bueno, tienen a un maestro, digamos, como Avelino Bazán, que, bueno, que ha dejado su legado sindical, en la cual el sindicato es una parte esencial, digamos, para el trabajador, para la familia, el pueblo y para la patria, ¿no?
Bueno, Donato, te mandamos un abrazo y gracias por la nota.
No, un abrazo a ustedes. Gracias.
Fue Donato Cachambí. Donato es docente, miembro de la Comisión de Familiares de Trabajadores de la Minera Aguilar, y nos contaba esta nueva gesta histórica de los compañeros de la mina, donde lograron, se le plantaron tanto al gobierno provincial como a la empresa, y lograron, por un lado, que los reclamos de ellos era que le brinden mayores condiciones de seguridad en el trabajo. Muchas veces acá en Quiero Retruco hablamos un poco de lo que significa la precarización laboral y lo que se cuenta como muerte de personas, como muerte de trabajadores, y ellos reclamando con la movilización que la empresa le brinde mayores niveles de seguridad. Y por el otro, algo también histórico, como él lo contaba, que era que echen al gerente general de la empresa, que la verdad es como, bueno, que te echen al patrón, ¿no es cierto? Y con la movilización ahí de un día, de un todo un lunes que se quedaron a la noche en la plaza, al otro día desde el secretario general, me imagino el momento cuando vino a comunicar que habían logrado los dos hechos. Ya para ir terminando el programa número 150 de Quiero Retruco, y en el aniversario de la muerte ahí del general Perón, Rami, vos querías contar tres o cuatro puntitos importantes para ir terminando ya.
Sí, me parece que lo vamos a dejar para el próximo programa, porque en realidad con tres o cuatro puntos
nos quedamos cortos y no
decimos ni una milésima parte, ¿no? De lo que de dale, lo que fueron
dale, los números. Ahí el para el lunes que viene lo hacemos.
Preparamos un punteo.
Dale, dale. Bueno, estuvimos acá en el programa número 150 de Quiero Retruco. José, vos querés decirnos algo.
Bueno, yo les doy gracias por la invitación, por estos 150 programas que son un ejemplo para la clase trabajadora, y quiero decir que mi pensamiento, primero que Clelia, Rocky, los chicos, los felicitamos, que esto no es fácil, uno ve acá en vivo e en directo el trabajo de ustedes, voy a nombrar un dicho ya que se quedó sin decirlo de Perón, voy a decir una frase final de Perón, que cada uno sea artífice de su propio destino y ninguno es esclavo de la ambición de nadie. Porque la única manera de revertir todas estas malas noticias o todo lo que pasa a la clase trabajadora es matar al neoliberalismo, y la única manera de matar al neoliberalismo es con la conciencia de la clase trabajadora.
Ahí vamos, José, gracias por haber estado, por haber participado. Ya sabés que estás siempre invitado acá en Quiero Retruco. Ese, nos escuchamos el próximo programa. Después ya nos contará que están ahí preparando un programa nuevo. Oscar, gracias acá por la participación, por la elección de la música.
Dale la música por mí entonces.
Nos estuvo operando Xavi Ledesma, que ya también participa hace mucho tiempo acá en Quiero Retruco, a ver cuándo se viene acá para la mesa. José Rey, que nos estuvo produciendo. Leti Campanella, le mandamos un abrazo, que nos prepara ahí todo el material para que nosotros podamos hacer el programa. Le agradecemos a Belén Farías también, a Carlitos Escali, a Carlitos Caracavalo, le mandamos un saludo también a Nahuel Fadail. Hoy no pudieron estar, que siempre en los lunes están Vanina Calegari y Javi Iglesias. Mi nombre es Jerónimo Menke. Esto fue un nuevo programa de Quiero Retruco, un programa aniversario. Y bueno, nos vamos un poco con la frase que acuñamos desde que arrancó el programa, que es que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Somos el burgués más podrido que existe, y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada, y eso es el peor capitalista. Cuando tenés que hacer el burro, vivís de arriba que asco me das. Vos te reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario, vos seguís creyendo que es lo corriente. Qué inútil sos, qué mantenido. Mírate un poco, baja de ahí.
Mucho patrón de copa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.